Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy lo prometido es deuda y como Alcalá y Eri son unos fanáticos de Eurovisión.
No, fanático no.
¿Cómo que no?
No, fanático no. Controlo el tema, pero no soy fanático.
¿Cómo que controlas? Si te tragas las... Yo no sabía ni que había semifinales en Eurovisión.
Si soy el tío que en tiempo de juego va a contar el Festival de Eurovisión, se documentará viendo las semifinales de Eurovisión.
Pero, ¿y tú antes de las semifinales de Eurovisión te has visto ya todos los temas?
No.
Los tienes más o menos estudiados. No te rías, si es verdad.
No, que ahora sí los tengo estudiados. Claro, más o menos me sé un poco la movida, pero...
Claro.
Pero fanático, todo el año con esto.
Yo hasta este año no me había dado cuenta de que había semifinales en Eurovisión.
Bueno, bien.
Es que las hay.
Sí, claro. Dos.
Dos.
Es que Europa está muy desmembrada, ¿eh? Y muy desintegrada con respecto al Atlas que estudiamos tú y yo.
Bueno, pues luego les vamos a pedir a los expertos su opinión sobre canción que representa a España, que se llama Venda, ¿no? La canción.
La Venda.
La Venda. La Venda se cayó ¿no?
La Venda ya cayó.
Yo te lo resumo, es Paquito el Chocolatero con otra letra.
Ya estamos, los haters.
Sí. Un pedazo de canción.
Hablemos de Fórmula 1, que va todo mucho mejor.
Pedazo de canción.
Y de coches con cosas.
A mí no me gusta esa canción.
Pedazo de canción.
Tengo derecho.
Con letra figurada sobre cómo vamos cambiando en la vida, pedazo de...
Figurada, ¿no?
Es que
escuchas.
Top 10 seguro.
No.
Bueno.
¿Cuántos participan?
26
finalistas.
La letra es como un libro de Pessoa, de profunda.
Del 21 al 26 va a quedar.
Del 1 al 12.
15.
Y te arriesgo más, del 1 al 10.
Del 10 al 15.
Tomás Guas, hola Tomás.
Oasis.
¿Qué tal?
Bien, ¿puedo saludar?
Sí, claro.
Por favor, el gran Gaby Hernández, gloria de nuestro waterpolo,
sí,
que lo ha sido todo, está siempre pegado a esta sintonía.
¿Y cómo no nos lo había dicho antes?
No, claro, y me encontré el otro día en la conversación en Barcelona y me dijo: Chato, no me puedo dormir sin vosotros. Digo, será saludado.
Claro que sí, hombre.
Creo que es el mejor momento. Gaby Hernández, un gran hombre.
Grandísimo, sí, señor. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¡Saluda, Fernández!
¿Qué tal? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. He escuchado por ahí también que hoy está el profesor Alcalá, después de sus eternas vacaciones, ¿no?
No, perdona. Eterna ruta de enviado especial por el mundo.
Oporto, Barcelona,
bueno, lo que viene a continuación, pero bueno, hoy
cuando,
aquí...
Cuando haya que fichar, se va a hinchar.
Vale.
No, perfecto. Es como que ya hay que fichar, ¿no? Esta semana. Esta semana hemos empezado a fichar, ¿no?
Joder, pues yo llevo un mes que no ficho, macho.
Pero este a partir del pasado lunes ya era obligatorio.
Darle una máquina, que lleve una máquina encima, ¿eh?
Cuidado con eso, que algunos van a tener que devolver dinero, ¿eh? Cuidado.
Germán Navarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno. Me ha encantado el tiempo de juego, Eri. Me ha encantado, ¿eh? Con el básquet es súper emocionante. Con Suáncar, con Pilar, con Arrillaga...
Soy un semáforo de talento, nada más.
Te lo digo de verdad. Me ha encantado. Una pena cómo finalizó el partido, pero vamos, a mí me ha encantado.
Heriberto Frade es un sabio.
Hugo Ballester.
Y un buen hombre.
Bueno, eso es más debatible y discutible.
Sí, y muy bueno.
Y un gran madridista.
Eso también.
Soy mejor persona que hombre.
Sí.
Y madridista. Curiosa reflexión.
Sí.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Acariciando la Champions.
Pues mira, viendo un partidazo en Roma entre Djokovic y Del Potro.
Sí, señor. En el segundo set ha ganado Djokovic y ahora van 6-5 en el tercero.
Tremendo, del Potro.
6-5, sopa Djokovic para ir al Tigre.
Si hubieran respetado las lesiones a Del Potro, qué jugador.
Aún así, ganó lo suyo también.
Está dando una exhibición ante un tenista también de otro planeta como Djokovic, pero una exhibición del Potro increíble.
¿Cuántas
parabólicas tenéis? Lo veis todo, absolutamente todo.
Estoy diciendo yo mal, está en el tiebreak del segundo. 6-6, mira, es bola de partido para del Potro.
Es pequeño del Potro, ¿eh?
Sí, pequeño.
Y a mí, aparte de todos, me ha encantado, como siempre, hablando de baloncesto, solo de baloncesto, Parra. Lo que sabe ese chico de básquet.
Cuando se pone a hablar de otras cosas es insoportable, ¿verdad?
Opinión, estadística, juego, lo maneja todo.
Sí.
Y Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
¿Qué tal? Semana fantástica.
¿Qué tal cenas de ayer?
Muy bien, estupendamente.
Sí. Aquí en la ale publicidad al sitio. Oh my club, ¿eh?
El adrede. No, al adrede. Aquí al
lado de la radio. No, que al my club fui yo y tracatrá.
No, hombre, yo también pagué ayer.
Algún día habrá que dejar.
¿Dónde?
Aquí en el adrede, aquí al lado de la radio. Un sitio súper recomendable, ¿eh?
¿El nuevo del grupo?
No, va de ese palo, Alcalá.
Es Joseba, Alcalá.
Es un sitio más modesto, pero al que debe, sí, está a 50 metros de aquí.
Así modesto no va el profesor.
Es que, y se pagó, claro. Es que en el periodismo ahí ha arraigado una mala costumbre, que sí, es la de ir a los sitios y no pagar. Y si un día te dicen que tienes que pagar, como que te sienta mal.
No.
Es alucinante. ¿Cómo que no?
No, para nada.
Eso será el periodismo capitalismo.
Bueno,
aquí se pagan
Por supuesto que sí. Con las cuñas que metes tú en Sevilla, mamón.
No, perdón. Yo pago en todos lados.
Claro, como tiene que ser.
Claro. Por supuesto.
A mí lo que me te sirve la comida y la bebida y tú la tienes que pagar.
Es más,
normal.
Yo soy de esas generaciones a las que le incomodan que le invite.
Exacto. Yo igual. Yo cuando me cabreo, cuando me invita.
¿Prefiero un precio de amigo o una invitación?
Al cual,
pues hipócritas, pues a mí me encanta invitar, que me inviten, ¿eh? O sea, yo
a mí me puedes invitar.
O sea, somos igual que Roberto Gómez.
Sí que sí.
Me gusta pagar.
Yo sí sé que me van a invitar, ya no voy.
¿Creéis que es un problema?
No, ¿será que no vuelves?
Yo no voy.
A Germán. Yo hay sitios a los que no voy porque me invitan.
No, a mí pasa igual. O sea, si yo voy a un sitio y sé que no me van a cobrar, evito ir. Me siento incómodo.
Pues yo, precisamente, joder, el contrario.
Claro. Estoy contigo, Tomás.
Es un problema
generacional. Tomás, eres un falsuno porque siempre que vienes aquí pagas tú.
No, hombre, yo lo que me dejáis, si veo que no hay nadie que dé el paso, de una manera desagradable, pues,
huyamos de los estereotipos, Guas.
Claro, pero es una cosa generacional. La nuestra, la mía y alrededores, vinimos de este mundo a trincar. Entonces, ustedes, como les habla la salvación a la democracia esta que tenemos y demás cosas, pues son otra gente. Pero
entre otras cosas, porque alguien tiene que pagar.
O no.
El último levantarse, como Herrera hace en su peña.
Sí.
En esto, Víctor, el periodismo trasciende a la capital y a todos los lados, ¿eh? ¿A qué digas tú que no?
Yo no sé cómo funciona en otras ciudades, pero aquí, desde luego, es así. Vamos a hablar de lo nuestro. Luego hablamos de la Leti de Gato, que hay mucha tela.
Vamos.
Por cierto, ¿va a seguir Rodri o no? No.
De él depende. Tiene una oferta muy buena de mejora de contrato.
¿Cuánto?
A mí lo que me han contado es que le ponen un contrato hasta 2025, le suben la ficha a 7 millones, le ponen una cláusula de 150 kilos y le revisan el contrato en 2 años. Me parece que para llevar un año en el Atlético de Madrid, me parece que son unas cifras bastante acordes.
Es una soldada, hombre.
Me parece que está muy bien. Ahora,
suculento.
Hay que entrar en otras
decisiones. ¿Has dicho siete limpios?
Sí. Es que le ponen al nivel de Coqui y de Saúl. O sea,
yo te voy a decir una cosa, Gato. A mí me preocuparía más que se fuera Rodri que se fuera Griezmann en el siguiente sentido. Y es... Griezmann le ha dado 5 años muy buenos, maravillosos al Atlético de Madrid. Sí. Si Rodri el primer año ya está pensando en marcharse, que si el proyecto, la pasta y demás, a mí me preocuparía más eso que lo de Griezmann.
Es que a mí, luego si quieres hablamos más en profundidad, es que pero a mí me sorprende que un canterano que vuelve al Atlético de Madrid lo repesca. Es verdad que tiene un año, el año de aclimatación con el Cholo es muy complicado. Y es verdad que a lo mejor el Cholo ha sido
excesivamente
severo con él a la hora de los
cambios. Sabía dónde venía.
Correcto. Pero luego, si tú escuchas a Rubén en las transmisiones y lo que contaba y demás, pues que había cosas del juego que no le terminaban de convencer. Pero si eso es en el primer año...
Es un tipo de jugador que escasea en el mundo del fútbol, hipernecesario para el fútbol al que vamos y más para el Atlético de Madrid. O sea, que no va a encontrar
eso. Es buenísimo.
Es un sujeto equipos que ya no hay.
Pero es un poco extraño que el primer año de su carrera en el Atlético de Madrid, el gran salto y demás, ya esté pensando en marcharse.
También el problema del Atleti es saber quién se queda.
Sí, también te digo una cosa. Que en todas estas negociaciones lo que nadie termina de entender en el Atlético de Madrid es cómo se ponen esas cláusulas tan bajas. Tú, Hugo, sabes que en el Valencia hay futbolistas que cobran menos que jugadores del Atlético de Madrid y tienen, sin embargo, unas cláusulas elevadísimas.
Sí.
Y aquí, sin embargo, no lo hacen. Aquí le ponen un precio de venta público. Es decir, te pongo una cláusula para que venga cualquiera. Le estás invitando a que venga.
El Atlético de Madrid confiará también en que si hace un esfuerzo para fichar el pasado verano a Rodri y es capitán general con el Cholo, más allá de la relación, más allá de las directrices, más allá de lo que estás contando, de esa tensión competitiva que impregna el Cholo a cada jugador. Insisto, es un jugador que ha jugado una barbaridad con el Cholo, capitán general en Liga, en Champions y en Copa, que el primer año cuando comienza a andar su proyecto en el Atlético de Madrid, esté pensando en no estoy cómodo, cobro poco, tengo ofertas, me estoy pensando en marchar, a mí me preocuparía, de verdad, porque no creo que sea la mentalidad que está inculcando.
Y además hay una cosa, los 70 kilos que le pusieron a Rodri,
es a lo que iba yo, no está mal, ¿eh? No se está estaba quitando el pañal y le pusieron 70 kilos.
Claro, claro, 70 kilos claro. Ahora mismo es...
Bueno, pero 70 kilos
es un niño que llegaba al Atlético de Madrid.
Por un chaval que venía con una pinta estupenda, es verdad, sí. Pero que no sabías todavía cómo iba.
Pero yo lo que te digo, si eso es una política del club.
Otra vez lo de Griezmann, esa es otra cantar.
Sí, sí. Pero yo te digo, si es una política del club, si tú te recuperas a Rodri, que es un tío canterano, y lo quieres para tu proyecto, atalo de verdad. O sea, no lo ates con una cláusula que es una invitación a que venga otro equipo y se lo lleve.
Porque igual no se dejaba.
Pero 70 pero millones de invitación.
Gato, corrígeme si me equivoco. 70 millones. 80 millones por Lucas ha sido el traspaso más caro en la historia del club. Sí. Es que estos son 10 millones menos. Tampoco creo que fuera una cláusula de rescisión irrisoria.
Y cuidado esa edad con las prisas por moverse, ¿eh? Que te puede salir bien o te puede salir un lapor.
Es lo que quiero
y te puede
decir,
salir un lapor también. Los cantos es lo que quieren y la gente que le come la oreja.
El problema no está en la cláusula, el problema está en que si este muchacho que está en primero del Cholo, que ahí lo para adaptarse a ese fútbol, que juegan al fútbol, ¿eh? El Cholo Simeone, que yo sepa, no les hace jugar al waterpolo, ¿eh? Claro. Claro, entonces, claro, ese muchacho tiene que pensar que tiene que ir adelante a estar en el Atlético de Madrid. Entonces, claro, yo entonces digo que son 70 o son 100, ¿no está? Bueno, pues es un problema de dinero. A mí lo que me preocuparía es qué cabeza tiene ese muchacho y lo que...
Firmo debajo, Guas. Sí, y está rodeado de Coque, Saúl, Griezmann... Hombre.
No, y es un tipo que conoce la casa, que se ha forjado.
Y futbolísticamente, cantera, o sea, firmó lo que ha dicho también Eri, ¿eh? Es un futbolista excepcional, escasea en el planeta fútbol y es un futbolista fundamental para dar continuidad a cualquier proyecto deportivo. Pero insisto,
como lo era Lucas, por cierto.
Correcto. Algo también, extraño, sí. Algo extraño.
Algo que hay algo de cambio. Que ahí, sin duda.
Hay cosas raras, seguro, porque si no se puede explicar.
Pero. Alcalá, hemos comentado al principio, ahí, más o menos, cómo está la situación en la federación.
Me gusta Alcalá.
Por la ausencia de Luis Enrique, ya sabemos, ahora nos va a concretar más la lista que ha dado el seleccionador, Miguelito. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ahí está, ¿ves cómo está?
Debo venir a Víctor en cuanto a la lista.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué?
Oye, Miguelito trabajando un viernes por la noche. Este otro de los que revienta la máquina de esta
está en algún restaurante trincado.
Le faltarían horas por fichar, Víctor.
Exactamente. Miguelito trabajando. Lo del viernes
no,
por la noche te
los que
sobraba,
vivís
ya
en provincias cuando...
Los que os huele el culo a tren.
Hay que fichar en el estudio donde se emite el programa.
Oye, ¿Madrid no es provincia o qué es?
No, es comunidad autónoma.
No, no es provincia.
Exactamente.
Es provinciana.
Lo que vivís en provincias me suena a
Gracia. Que hay que fichar
hasta ese puntito despectivo.
Sí, suena para un periodismo capitalino, pero
una señorita de provincia.
Periodismo provinciano, ¿no? El periodismo provinciano.
No, muy capitalino. Que hay que fichar donde se emite el programa.
Los paletitos.
Vamos a llevar un datáfono para ficharlo.
Tú, datáfono, dejadas de coñas.
Hala, por ahí.
Ha vuelto Santi Cazorla.
Qué grande.
No hablemos más.
Buen futbolista.
Bueno, ya, por el mismo precio, Miguelito
ha dicho Santi, me he emocionado. Digo, Cazorla.
Bueno, pues esa ha sido la gran noticia, ¿no? Santi Cazorla, que el último partido que ha jugado con la selección, noviembre de 2015, o sea, 3 años y medio.
Imagínate.
Partido en Alicante contra Inglaterra, sin duda la gran novedad. Luego regresa Isco, regresa también Carvajal, que se ha perdido las 3 últimas por lesión. Aspas, que también ha estado lesionado. Diego Llorente, que yo creo que es un central de confianza de Luis Enrique, y Oyarzábal, que ha hecho una gran temporada y que llama a la puerta de la absoluta. En el capítulo de ausencias, con respecto al anterior, y termino, se quedan fuera Bernat, Sergi Gómez, Ceballos, que va a disputar el europeo sub-21 con la selección de Luis de la Fuente, Canales, que está lesionado, y Muniain y Mata, que habían entrado en la convocatoria anterior y que en esta ocasión se quedan fuera de la lista.
Oye, por cierto,
te veo venir.
Está Ramos,
y yo a ti te veo,
Ramos.
Hugo, también. Claro, pero sí,
eso,
pasa,
eso, sí que, eso sí que es
hay que dejar claro una cosa. Cazorla va como un reconocimiento a su magnífica temporada, premio.
Hombre,
ya
imagino, y como un ejemplo personal.
Ha hecho una temporada espectacular.
Que sí, hombre, que sí, que sí.
Todo lo contrario a Isco y Asensio.
No es ningún regalito lo de Cazorla, ¿eh?
Temporadón.
Cazorla está para
nivel...
jugar el europeo.
Sí. Está para jugar. Para lo
si el europeo fuera mañana, sí.
No, que bueno, la selección no, Víctor, a veces yo creo que también tiene que ser ejemplo de otras cosas, ¿no? Lo que ha hecho Cazorla. Ha dicho Robert Moreno, que por cierto me ha convencido, me ha parecido El ayudante de Luis Enrique le ha ofrecido la
jugatoria.
Muy bien.
Me parece un tipo preparado, que está a la altura, le he visto seguro, sobrio.
Bueno.
Ha resaltado.
Cuidado, tipo preparado, a la altura, va pegándole. Cuidado,
a mí
cuidado,
la impresión.
Cuidado que le va pegando patada a los periodistas. Cuidado con la educación de Don Robert, ¿eh? Cuidado, yo viví con él un episodio en el Benito Villamarín, absolutamente lamentable. Los compañeros de Barcelona dicen cosas, o sea que. A ver si uno va a vestir la camiseta de la selección y ya todo es maravilloso. Esto es como cuando uno se muere, ¿no?
Bueno, vamos, pues ha dicho una frase sobre Cazorla que me ha encantado, y es que se ha perdido 141 partidos consecutivos por lesión, 141, y que ojalá el fútbol ahora le regale otros 141 jugando.
Ojalá.
Bueno. De momento lo que le ha regalado esta temporada jugando ha sido de matrícula de honor.
Sí.
Y al Villarreal
ha hecho una temporada espectacular. Se ha echado al Villarreal a sus espaldas y pocos jugadores, por no decir ninguno, con la visión de juego, el criterio, la experiencia y el talento de Cazorla esta temporada.
Oye, échate algo en el Hugo, porque
la mía, perdóname, de que hay que seleccionar al partido que tienes. Y ahora mismo Cazorla está muy bien. Entre sí. Un año
Isco,
es otra historia. Yo Víctor, te digo que Cazorla ahora mismo, vamos.
Víctor, ¿sabes cuántos partidos ha jugado Isco con Zidane?
No sé, bueno, los que ha jugado o más.
¿Cuántos ha jugado? Claro, es que una cosa es que lo
cuesta. ¿Cuántos ha jugado? ¿Cuántos crees que ha jugado?
No sé, pero es que los ha jugado mal.
Sí, es que qué historia.
Y no ha aportado nada.
¿Qué número me va a sacar, Miguelito?
Siete. Seis titular, cuatro suplente. Ha tenido minutos en todos.
Muy bien.
¿Y Sergio Ramos,
cuál ha sido la aportación de Isco?
Sergio Ramos, que es el jefe de este equipo y que es el alma de este equipo, y más si Luis Enrique, y que tiene que ir, aunque esté lesionado. Lleva 45 días de baja, 8 partidos sin jugar.
Pues también es una situación
anómala. Sergio Ramos Cojo es el mejor jugador de la historia de España.
El mejor central de España, ahora que no está Piqué.
Mejor jugador de la historia de España.
Víctor, pero ¿no consideras tú que es
parecido? De verdad, yo no entiendo.
¿Pero no consideras que es anómalo que estando 45 días de lesión en el dique seco vaya porque sí? Yo sé que tiene galones y es el capitán, pero vamos a ver.
¿Pero cómo no va a ir?
Sí, pero escucha, ¿eso lo harían con Busquets? ¿Lo harían con más gente o no?
Sí, con Busquets.
Claro que sí, hombre.
También, claro.
Yo creo que sería con los dos únicos jugadores que lo harían.
Por favor, entendiéndote, Gato, lo que quieres decir. Va el capitán.
Sí, que ya lo sé. Y te digo que respeto los galones y todo lo que y las tendencias que tiene sobre todo, pero que es algo anómalo.
Te voy a decir más. La culpa de que vaya Ramos es de Piqué, porque ya no va. Y eso sí que es un drama. Vale. Porque Piqué es, como ha dicho Miguelito, con permiso de Ramos, el mejor central de Europa esta
correcto.
Temporada.
Y en esa anomalía que me parece que para eso mí sí es anómalo lo de Ramos.
Como que se haya tenido que ir antes de tiempo Silva.
Me parece mucho más anómalo lo de Isco y lo de Asensio.
Bueno, pero habrá que buscar también una columna vertebral.
Claro,
es que
hablamos
Ramos,
mucho de la selección.
En la que por supuesto, o queréis que haya 18 tíos nuevos en función
de
lo que está haciendo 18 que estén en condiciones.
Es que
lo de Isco es una aberración.
Vamos a ver, Germán. Isco ha vuelto a jugar.
Una ración
te acaba
de uno en uno. De uno en uno.
Te acaba de dar Miguelito una serie de datos. Isco ha jugado 6 partidos como titular y 4 como suplente. Todos, bueno, vale, perfecto, todos mal. Pero de no contar en la época anterior y se quedó fuera de la última convocatoria de Luis Enrique.
Porque no jugaba.
Porque no jugaba.
Y ahora que juega, lo hace mal y lo lleva.
Bueno, pero explícamelo.
Mira, yo en esta lista simplemente destaco una cosa. La anterior a mí me pareció una revolución. Creo que cambió un tercio con respecto a la anterior. En esta solo ha cambiado a 5 o 6 jugadores y ya vamos encontrando, o Luis Enrique ya se va decantando. Por ejemplo, no mueve la portería, y eso que Soria ha hecho un temporadón con el Getafe, sigue Pau López como tercer portero. Yo creo que a De Gea no se lo va a cargar en esta concentración. Los centrales ya están más o menos claros, te gusten o no te gusten. Diego Llorente, Íñigo Martínez y Mario Hermoso son, junto con Sergio Ramos, con Ramos ahora mismo, los cuatro. Los laterales también están claros. Y ahora, lo que le está costando más encontrar son los interiores, los acompañantes de Busquets o Rodri en el centro del campo. Porque me ha apuntado aquí en una hoja, me parece que hasta 11. Saúl, Thiago, Ceballos, Isco, Coque, Sergi Roberto, Fornals, Canales, Parejo, Fabián Ruiz y Cazorla.
Miguelito,
es un poco donde está.
¿Cuántos futbolistas ha llevado Luis Enrique hasta ahora, desde que empezó la convocatoria?
40 y pico, me parece.
O sea, él decía que tenía una lista de 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
O va en camino.
Bueno, pero ya,
o sea,
pero ya
yo,
se va
yo entiendo que está buscando una guardia pretoriana, pero está haciendo muchos vaivenes, porque, por ejemplo, Canales vino la anterior y está desaparecido.
Está lesionado.
Vale, sí, pero te quiero decir que hay unos vaivenes que tampoco se entienden mucho con
No, yo tengo una duda, Gato, que te iba a preguntar. ¿Saúl está constipado, sancionado, lesionado?
Mira, Saúl Hugo se quedó en la antepenúltima, sí, en la otra entró porque se puso enfermo Fabián Ruiz, sí, y por eso entró, y en esta se ha vuelto a quedar fuera.
Yo es al que he hecho de menos, de
¿y
verdad?
Coque y Thiago.
Yo creo que desapareció, y
yo creo que si ha entrado Isco, por las razones que sea, que no son futbolísticas ni de momento de forma, yo creo que Saúl es un jugador para recuperar para la causa cuanto antes.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que Isco lo mete por no matarlo. Como no lo metió en la anterior, lo mete ahora con el calzador. Porque futbolísticamente no existe argumento posible. No existe.
No, es que hay cosas que son de justicia divina. Lo de calzador lo entiendo. Lo de Yarzábal me parece que es... era otra cosa justísima, porque ha hecho un temporadón. Pero yo no es obcecación, pero lo de Isco y lo de Asensio, sinceramente no lo entiendo.
Sí, pero es lo que hay, nos movemos en un nombre, dos nombres arriba y abajo, no, pero
tienes
esto es lo que nos toca, es lo que nos toca vivir.
Alcalá, el asunto del seleccionador, ya lo has dicho al inicio, pues queda a expensas de lo que pase en los próximos meses hasta septiembre.
El asunto del seleccionador, volvemos a repetir lo que es información dentro de la federación, es que la federación, Joseba, va a esperar a Luis Enrique. O sea, es un tema muy delicado y es un tema muy difícil de contar y es un tema muy difícil de vivir y de asumir, pero la federación va a esperar a Luis Enrique. En la esperanza del presidente de la federación, Luis Rubiales, de que esto, si Dios quiere, pueda más o menos mejorar y a la vuelta del verano en septiembre, Luis Enrique pueda dar esa convocatoria de los encuentros de septiembre y pueda reincorporarse a su puesto de seleccionador nacional. Si no fuera así, si la cosa no mejorara en septiembre... Y tengo que decir que no tiene pinta de que vaya a mejorar, porque el problema al que se enfrenta el seleccionador, o el problema familiar, no es algo que se solucione en cuestión de días ni de semanas. Es más bien de meses o de años. Entonces, si llegado septiembre estuviéramos en las mismas, yo creo que ese será el momento en el que a lo mejor es el propio seleccionador quien tiene que decir, pues mira, presidente, yo estoy para estar con mi familia, no tengo la cabeza o la mente centrada en el fútbol, en hacer una convocatoria, en preparar un europeo, y entonces, llegado septiembre, a lo mejor sí estamos en el escenario de cambiar de seleccionador. Pero ahora mismo no. A mí me ha parecido casi hasta de mal gusto y un poco... precipitado, ¿no? La carrera esta mañana por ver a ver quién da el nombre del seleccionador, claro, que va a fichar Rubiales pasado mañana. Bueno, pues ninguno.
Pero ninguno. Yo, defendiendo tu información, ¿no te parece lícito que la federación, en esta situación tan anómala y tan delicada como es esta, esté sondeando un posible sustituto?
No, porque insisto que la federación va a esperar, sí, a Luis Enrique.
Pero no, o sea, entiendes que
el factor humano Rubiales lo maneja muy bien. Tendrá mil cosas, estará no sé qué, se enfrentará a Tebas y cambiará la copa, pero el factor humano Rubiales lo maneja muy bien. Y no va a dejar tirado a Luis Enrique, le va a esperar.
Hombre, pero que haga una prospección es normal.
Yo te digo que me parece que
pensás
que
en lo que va a pasar.
Bueno, podemos hacer todas las propuestas. Yo te digo, esto es información y esto va a misa.
Oye, Luis Enrique tiene la llave de todo este asunto. Él es el que decide si sigue o si no sigue. Pero bueno,
¿sabes
cuándo tú puedes preguntar? ¿Sabes quién está dispuesto? ¿Quién está
no
disponible?
Preguntado a nadie. ¿Sabes cuándo van a hacer una prospección? ¿O cuándo van a hacer un scouting?
Luis Enrique lo diga.
Cuando Luis Enrique diga, presidente, no puedo.
Pero es normal.
Pero no,
a mí
antes
me parece normal.
No,
a mí lo normal me parece que se haga con anterioridad.
Pero aquí, pero vamos, Joseba.
No, porque no hay una urgencia, Joseba.
Pero es una situación que es una situación
no,
muy peculiar.
No, Gato, porque no hay una urgencia de hoy para mañana. Yo entiendo a Alcalá perfectamente, porque si Rubiales, como presidente de la federación, se ha reunido cara a cara con Luis Enrique, le ha mirado a los ojos, le ha respetado la situación personal que esté atravesando y le ha dicho, hasta que tú no me digas, yo no muevo ficha, y Luis Enrique en ese momento no le ha dicho, hágalo ya, presidente, que no esté capacitado, le tiene que respetar.
Pero claro que le va a respetar, pero si es que tú preguntes qué entrenador puede haber libre, más o menos, en caso de que Luis Enrique diga que no,
eso,
no es ninguna falta de respeto.
Pero libre hoy. Dice, mire usted, don entrenador, buenas tardes. ¿Usted quiere la selección? Sí, don entrenador, bien. Pues espérese usted a septiembre. Bueno, yo
es que igual
bien,
eso sale.
Pues estate ahí, que pero, te llama un equipo y no, te vas a un equipo. Bueno, pues escucha, vete.
Joseba, igual eso sale de Luis Enrique. Que claro, no hace falta ni preguntar.
Es que debe salir, es que va a salir de Luis Enrique.
Claro. Y luego otra cosa.
Pero si tú le has dicho a tu seleccionador que le vas a esperar.
Claro.
Y tú le has dicho que le vas a esperar.
Es el factor humano que dices tú.
¿Cómo te vas a Barcelona y coges el AVE de vuelta y según llegas a Madrid empiezas a levantar el teléfono y le preguntas a Abelardo, a
imposible,
Marcelino, a no sé quién?
Imposible.
Yo te digo que Rubiales no es ese tipo de personas.
No hay nada malo en eso. Llamar a Abelardo y dices, oye, pero... en caso de que Luis Enrique decida en septiembre no seguir, tú dices, no, a mí no me apetece ser seleccionador. Digo, uno que quito de la lista. Pero o si no tengo equipo y estoy libre, sí me gustaría.
Ya llegará.
Bueno, pues ya te llegaré, claro. Pues ya te llamaremos, ya está, sí. Que no pasa nada.
Un dirigente tiene que pensar en todas las posibilidades que se pueden.
Por supuesto, pero eso es lo normal.
Ya levantar el teléfono, tú tienes que tenerlo claro.
Y entiendo lo que dice Alcalá, que cuando se viene a Rubiales es el factor humano. Es que yo creo que una cosa no quita la otra.
No es lo mismo esta situación, que ahora son dos partidos y luego no vuelve a haber. Claro, más tela hasta septiembre, luego entre septiembre, octubre y noviembre, en tres meses hay seis partidos.
Efectivamente.
O sea, ahí ya.
Lo que hay que hacer es discreto.
Antes de esos partidos habrá que tomar una decisión.
Ya, mira, para mí hay una cosa muy clara. Dada la situación de Luis Enrique, que haga Luis Enrique lo que considere oportuno y todos lo vamos a aplaudir, porque eso es justo que lo decida. Claro. Dicho lo cual, entiendo perfectamente lo que transmite Joseba. No es una cuestión de negociar. Es una cuestión de sondear. Claro. O sea, tú estás mirando qué posibles alternativas tienes en caso de que la opción que elija Luis Enrique sea esa.
Pero eso, Germán, lo tendrás.
Pero eso me parece normal.
De puertas hacia adentro con
tu dirección
deportiva.
No lo vas a hacer una rueda
diciendo. Pero es que no te hace falta llamar a nadie. Con tu dirección deportiva haces un listado, que eso sí que lo tiene que tener preparado Molina.
Es algo que se refiere, yo sé, supongo.
Con 10 nombres, pero guardados en un sobre. No tienes que llamar a nadie.
Pues sí, de eso estamos hablando.
No, estáis hablando de, oye, llamar y decir, oye, tú estarías dispuesto en caso de... No, es que eso no es necesario, porque a día de hoy el seleccionador es Luis Enrique y le has dicho la cara que
pues
lo vas a
llámale,
esperar.
Poner en un sobre los nombres de entrenadores susceptibles de entrenar a la selección en caso de que Luis Enrique diga en septiembre. Pues ya está.
Pero Joseba, si es más fácil.
Suele decirse poner la venda antes de la herida.
No, hombre, Luis Enrique dirá cómo es normal y estamos todos de acuerdo. Y en el mes de septiembre, si el hombre dijera que no puede, esperemos que no, pues los que se hayan colocado se habrán caído de la lista y los que queden estará el seleccionador.
Claro.
Si es que tampoco hay ningún misterio.
Claro, pues ya está. Claro, es que no tiene más.
No tiene más.
Cazorla ha hecho una gran temporada, lo da todo en el campo y merece este reconocimiento, decía un oyente. Creo que Cazorla ha hecho un temporadón, pero si tenemos que recurrir a este jugador o a este tipo de jugadores es que no tenemos selección para avanzar, decía por el contrario Jesús. No puedo entender que se hable bien de un jugador que el año pasado renovó por unas cifras estratosféricas que hipotecaron al club y que le hizo el favor de fichar a Lemar, decían en el caso de Griezmann. No es algo de mi asombro, decía otro oyente, Griezmann con 3 títulos en 5 años con el Atlético de Madrid y decís que le ha dado mucho al Atleti. Y luego Bale, que ha ganado 14 títulos con 4 Champions y marcando en 5 finales, ¿os parece un desastre? Rodri ha visto que todo el mundo se va del Atleti y es normal que esté pensando en marcharse, decía otro. Otro oyente se preguntaba, ¿70 millones os parece una cláusula bajísima? ¿Cuánto ganas tú, Gato?, decía este oyente. Los atléticos estamos con Gato, las cláusulas que tienen nuestros jugadores son una broma y Rodri tiene la cabeza muy bien amueblada. Otro, sin embargo, decía que el Atleti está muy sano y tiene una cantera muy potente detrás. No te preocupes tanto, Dobarro. Y por último, Tomás, decía un oyente, yo tengo 53 años y también prefiero ir donde me invitan. A mí eso de sentirme incómodo solo me pasa cuando me toca pagar.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo Seat Tarraco. Tu sub de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium.
sueño o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de opinión. Incorporamos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hay un tema que me parece que nos va a dar mucho, mucho que hablar en los próximos meses, que es la situación de Vinicius. Vinicius, para empezar, no ha sido convocado por Tite para... ¿Quién se ríe por ahí?
Tú sabes mi teoría de Vinicius, te la he dicho antes, ¿eh?
Sí, a ver, a ver.
Sí. Víctor, qué malicioso
eres. Yo digo que
compártela.
Cedido en el Valladolid.
¿Esta temporada que viene?
Buena sí. Plaza, buena plaza, buena gente.
La Rañaga.
Sí. Pues ahí estuvieron a punto, ahí estuvieron a punto de ceder a Marcelo cuando llegó al Madrid.
Y luego muy buen entrenador,
mira la que Valladolid. Dio Marcelo.
Pues también lo pueden ceder.
El Getafe Vinicius. No hace falta mudanza, ya hay Europa.
Joseba,
dime, Tomás.
Buenas noches, me macho.
Sabía que te ibas a ir, sabía que no ibas a soportar esto.
Pero Vinicius, no, pero Vinicius, ¿cómo lo van a ceder al Valladolid, profesor?
Esto es
bueno,
es
bueno, al tiempo. Es una afrenta, Tomás.
Melchor, ¿qué dices al respecto?
Bueno, lo que no es el que no haya sido convocado por Tite para la Copa América, los últimos días desde Brasil los medios apuntaban que no iba a serlo, con lo cual yo imagino que al propio Vinicius, aunque haya sido una decepción, lo esperaba. Sobre lo de Valladolid que dice Alcalá, esta misma temporada Ronaldo ya lo intentó llevárselo al Valladolid y no le dejaron. Bueno, queda mucho verano, faltan muchas cosas por hacer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que hablabas de Vinicius, que se iba a hablar estos días, es porque al no ser convocado por Brasil para la Copa América, el Real Madrid-Castilla, cuando termine este próximo fin de semana la competición liguera, a partir de la siguiente tiene los playoffs de ascenso. Algunos hablaban de la posibilidad, ya que ha estado inactivo mucho tiempo por lesión Vinicius, que pudiese reforzar el Castilla. Ahí hay una cierta confusión porque según un artículo de la Federación no podría hacerlo por haber disputado ya más de 10 partidos con el primer equipo del Real Madrid, pero por otro lado en el club piensan que sí podría hacerlo, aunque de momento no lo contemplan. Así que así están las cosas con Vinicius, que tiene que ser, al menos desde el club, desde la parte del club, piensan que tiene que ser una pieza importante la próxima temporada. Mis dudas tengo que Zinedine Zidane opine lo mismo.
Reglamentariamente, si no cambia mucho la historia con lo que manejo yo, que tengo mi filialito, si tú tienes menos de 23, puedes subir y bajar a veces que te dé la gana.
Exacto. Ese es lo que maneja la información del club, aunque había un artículo que especificaba que si habías jugado más de 10 partidos con el primer equipo, pues no podías bajar. Pero
si
bueno,
oye, si fichas del B,
que
claro.
Oye, Chato, que pregunten, ¿eh?
Joder, sí, no.
Si tienes ficha del B, puedes subir y bajar. Vale,
sí,
preguntar, ¿eh?
Vinicius tiene ficha del B, pues y ya está. Te digo que a día de hoy no se contempla que juegue de momento los playoffs.
Menos mal que iba a ser.
¿Qué pregunte?
Que menos mal que iba a ser Balón de Oro.
Pero Vinicius, pero de verdad.
Ya sabe por dónde iba Alcalá.
Pero Vinicius.
Alcalá, ¿cómo estaba esperando ahí? No,
¿qué prisa? Yo como. Estaba agazado para
soltarla. Me habéis colocado una cámara, ¿no?
Como escuché que iba a ser Balón de Oro, digo, joder.
Exactamente. Me habéis colocado una cámara, ¿no? Una cámara aquí y estáis diciendo cosas a ver lo que hago. O sea, que Vinicius no va ni siquiera a la Copa América.
No va.
Va a un tal. A lo mejor va a verla.
Es divertidísimo el premio.
periodismo capitalino.
Víctor, va un tan limar en su...
¿Qué tendrá que ver el periodismo capitalino con esto?
Pero vamos a ver, Melchor, a la Copa América, que es una competición de tercera división, si ya no va el que decía y que iba a ser la bota de oro, pues ya no, yo ya no entiendo.
¿Decía quién? Tú di nombres de quién lo decía.
¿Quién? ¿El periodismo capitalino?
No, pero
vamos a ver.
Pero si Vinicius... hispalense. ¿Tú eres periodismo hispalense?
Claro, periodismo hispalense, claro, efectivamente.
¿Y tú, ¿tú dices todo lo que dicen tus compañeros?
No.
Pues
no,
entonces especifica y concreta quién lo ha dicho.
Bueno, por ejemplo, la cadena COPE, ¿no?
¿Pero quién? ¿Pero
en su globalidad? Pero vamos a ver.
¿Encabezada por quién?
Vamos a ver.
Su globalidad. Tal señor, tal día dijo que este iba a ser...
No, vamos a ver, Melchor, vamos a ver. Vinicius, yo enciendo la televisión a la hora que sea, a las 5 de la mañana, y aparece Vinicius.
¿Y para qué
la
enciende, macho?
O lee todos, libros.
A ver qué canal estás viendo.
La COPE, la COPE.
Tú escuchas la tertulia de la COPE.
Que ha sido un año muy largo, ¿eh?
Ha sido un año muy largo. Y, bueno, dímelo a mí, la que me veía con Vinicius.
Y la sonrisa
la Copa
de
América,
Vinicius.
Y podía jugar con el Castilla. Esto es una broma, ¿no?
Oye, Mel, ¿qué jugadores crees que se despiden el sábado del Real Madrid? El domingo, perdón.
Bueno, el foco está puesto principalmente en dos, que es Gareth Bale y Keylor, pero yo creo que va a haber alguno más. Lo que hay que dejar claro es que en el Real Madrid no van a hacer ninguna despedida, primero porque no podrían hacerla, es decir, claro, no hay ningún jugador que termina contrato y que ya ha dicho claramente que se va o que tiene otro equipo, con lo cual lo que sí podría haber es espontáneamente el homenaje, el reconocimiento que le quieran hacer.
O sea, lo que digo yo hace 15 días.
Claro, lo que le quiero decir a algunos jugadores, a algunos aficionados a esos jugadores. Sobre Bale y sobre Keylor.
Cuatro Copas de Europa, querido, cuatro.
Claro, hombre, ten en
si
cuenta...
Eso no merece un reconocimiento, diré como tú quieras, homenaje, despedida y cierre, lo que tú quieras. Es decir, mañana se acaba una época, que es así, pues entonces no sé qué es lo que estamos pensando.
Claro, ahora, pero
lo que
eso...
no se trata de que salga el presidente o salga la presidenta de la Comunidad de Madrid a aplazar a un tío. Es que, oiga, mire usted, se va el equipo cuatro veces campeón de Europa. ¡Cuatro!
Hombre, Tomás, se acabará una época si se marcha Kroos, si se marcha Bale, si se marcha Modric,
escúchame.
Si se marcha Marcelo.
No, querido. El Madrid que viene...
¿Siguen todos?
No, el Madrid que viene...
Todos
en
condiciones
normales, no va a tener nada que ver con el que se va.
La época, Hugo, que comenzó con un cabezazo en Lisboa y que terminó con una final de Copa de Europa en Kiev.
Sí, señor.
Eso termina mañana.
Naturalmente que termina mañana.
Eso termina mañana.
Pasado mañana, ¿no?
El domingo mejor.
Pasado mañana. Pero estamos sábado ya, ¿eh?
Entonces yo, si yo estuviera en Madrid, fuera socio del Madrid, yo hubiera visto lo que he visto hasta ahora, me acercaría al Bernabéu, aplaudir a estos muchachos que han hecho algo seguramente irrepetible. No por el Madrid, por todos.
Y que está
cada uno, pues la vida le llevará donde le lleve, claro.
Correcto, ese grupo humano que yo creo que va a estar a la altura o un poquito por debajo de aquel que consiguió las seis Copas de Europa, ¿no? A la altura.
Para mí son los segundos en la historia, los segundos.
En los que nos movemos. Pero sobre quién puede dejar quedar el entrenamiento de mañana, lista de convocados, a mí me salen con las ausencias de Casemiro, Vallejo sancionado, Sergio Ramos, que parece, Joseba, que no va a llegar porque hoy tampoco ha trabajado con el grupo y solo con un entrenamiento no creo que llegue, Odriozola también lesionado, Mariano tampoco ha trabajado, es decir, quedarían disponibles 20 jugadores, habría que hacer dos descartes, uno sería el tercer portero, en principio sería Luca, y el otro me sale de tres jugadores, Reguilón, Ceballos y Bale. Si metes en la cabeza de Zidane es complicado, sobre todo con las alineaciones que ha hecho últimamente, pero si Zidane solo se rige por lo estrictamente futbolístico, tiene cuatro centrales, tiene cuatro defensas para la titularidad y solo Reguilón, por lo tanto Reguilón ocuparía el puesto en el banquillo pues hubiese algún contratiempo y habría que descartar entre Bale y Ceballos. Yo creo que se quedaría fuera Ceballos. Pero si se olvida de lo estrictamente futbolístico y quiere dar premio también a este grupo, como decíamos, pues el que se podría quedar fuera es Reguilón. Pero entre esos tres yo creo que se va a quedar uno fuera. Y al margen de Bale y de Keylor, que yo creo que merecen, porque Bale, la gente ha terminado muy quemada con él definitivamente, pero tampoco ha matado a nadie, no ha hecho cosas fuera de lo común, como han hecho otros, irse de concentraciones, etcétera, etcétera. Y yo estoy con Tomás, que a esos jugadores que aparecen en los medios de comunicación, que tienen todas las papeletas para salir, yo creo que sí se merecen una ovación por lo que han dado durante...
¡Hombre! Bueno, la verdad es que Bale no ha ofrecido absolutamente nada, ¿no?
Ha marcado en todas las finales, ha marcado en la Copa del Rey, en fin, ha conseguido...
¿Bale? ¿Un jugador carísimo? Sí. ¿Cuál es la aportación de Bale?
Sí. Pues, oye, si te parece poco haber marcado los 14
Madrid
títulos que ha conseguido y haber marcado en todas las finales de la Champions, en la final de la Copa del Rey, haciendo una malísima temporada, la presente... ha hecho 14 goles.
Yo lo que te digo, a nivel de números, querido Fernández, el tal Hazard, si hace 14 títulos en el Madrid, yo
bueno,
creo
entonces,
que lo firma ahora todo el mundo. Porque se acaba una época, tío. Se acaba una época.
No, pero hay una
época,
bueno, déjame despedir a Mel y a Miguelito, que tiene que ir a descansar. Gracias, Mel, gracias, Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Que tenemos que irnos hasta Barcelona. Joan Bayori, hola, Joan.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se está hablando de que un abogado representando a Antoine Griezmann va a ir a Barcelona en las próximas horas para negociar su contrato, que a mí me ha dejado patidifuso esa historia. Porque
sí,
ya lo he dicho
eso
al inicio, digo, si ya ha dicho que van a pagar la cláusula de rescisión...
Flecos.
Sí, pues como flecos. Los flecos se enflequen, ¿qué pasa? Sí. Ya no se paga la cláusula
de
rescisión.
Hay gente que
¿no?
lo está empezando a desear que se lee la madeja ahí.
Es lo que está circulando durante todo el día por Francia, que efectivamente la abogada de Griezmann venía a Barcelona para pasar aquí un par o tres de días.
El jefe Ironside.
Hemos preguntado rápidamente al club y en el club me aseguran que no hay ninguna reunión prevista para el fin de semana, entre otras cosas porque toda la plana mayor del Barça va a estar mañana en Budapest en la final de la Liga de Campeones femenina, empezando por el presidente Bartomeu, que en principio ya dormía ahí esta noche, Óscar Grau, que es el director general y el hombre que lleva todos los negocios, Pep Segura, Jordi Mestre, todos van a estar mañana en Hungría, así que me dicen que en principio no está previsto para el fin de semana ningún tipo de reunión, y el mensaje sobre Griezmann que lanzan en el club sigue siendo de máxima prudencia. Después de lo que pasó el año pasado, nadie se atreve a pronosticar qué es lo que va a pasar con Griezmann esta vez, porque saben que, además de con el Barça, en los últimos meses ha hablado con otros clubs.
Yo cada vez me pierdo más en este asunto.
Es extraordinario.
Claro, es que, pero él ya sabrá quién va a pagar la cláusula de rescisión,
claro.
¿No?
Hombre,
¿cómo si va no a estar negociando?
Si no sería un principito enajenado.
Entonces, ¿cómo va a estar?
Claro.
Es que,
¿cómo
es
va a estar
que...
negociando con varios?
No sé.
Bueno, bien del calidad del personaje, todo es posible.
Lo tiene.
Pero lo normal es que cuando tú das ese paso, porque tienes ya cerrado.
Igual, hombre, igual es un chaval muy confiado y ha dicho, oye, si doy el paso, tú me. Sí. Oye, a los tres clubes. Si doy el
no, hombre, no, pero eso tiene que estar muy bien atado. Vamos.
Estoy en broma.
Lo tiene mastigado. Hombre, claro.
A ver, Griezmann va a jugar en el Barça.
El otro día contó Juanma con muy buena información que en la Liga tenían la información de que Griezmann jugará el próximo año en el FC Barcelona.
Hombre.
Y yo, la verdad es que... perdón,
no te emociones.
Perdona, me emociono. No, que que asisto con, no sé, un poco estupefacto a esto que estamos contando incluso en esta casa, ¿no? De se irá al Barcelona, se irá al Paris Saint-Germain, información el otro día de Antoñito Ruiz de que se irá al Bayern de Múnich, yo, por lo que sé de dónde viene esa información que contó Juanma, vamos, es que no tengo ninguna duda. Otra cosa es que por marcar los tiempos, porque tiene que terminar la temporada con el Atlético de Madrid,
sí,
porque el año pasado hubo una historia
algo,
de una decisión, porque ahora mismo la cláusula es de 200, como dijo el otro día el presidente Enrique Cerezo,
Alcalá,
y el 1 de julio es de 120, a lo mejor hay que esperar 4 o 5 semanas, pero vamos, yo es que me apuesto la nómina de julio a que el 1 de julio es el Barcelona.
Ojo, ¿eh?
No.
Es mucha pasta eso.
All in, ¿eh?
A mí me dicen que el 1 de febrero ya cambió la cláusula, ¿eh? Ya desde el 1 de febrero es de 120.
Ya de 120.
No tengo yo esa información y hablé el otro día antes de que entrara en la antena con el presidente Enrique Cerezo, ¿eh?
Yo creo que sí. El asunto de la cláusula es un insondable en el Atlético de Madrid.
Sea como fuere, lo que está claro es que está hecho. Pero hecho,
se le ha caído al Cholo, 100%. ¿No, Gato? Hoy ha dicho, el Cholo ha dejado entrever que era el Barça, se le ha caído ahí en sala de prensa.
Sí. La sospecha es que está hecho y hace tiempo.
Hombre, claro. Hombre,
y además en la Liga lo tienen que saber porque la Liga tiene que estar muy pendiente.
A mí por lo que me han contado, esto está hecho desde el año pasado.
Y tanto.
Desde el año pasado. El acuerdo era estar este año, poner todos los huevos en la cesta de la Champions en el Atlético de Madrid y pasar a lo que pasara, largarse a final de temporada.
Pues la noche de autos...
La duda siempre será... dando por buenísima esa información, como no puede ser de otra manera, cómo el Barça accedió a semejante paripé la temporada pasada. Porque claro, si lo tenía todo apalabrado para esta temporada, tú no puedes consentir que Griezmann haga ese documental jugando con las dos aficiones y finalmente diciendo que se quedan en el Atlético de Madrid.
Pues Hugo, como parafraseando a Gran Guas, esto ha sido un porro. Pero un porro, es tremendo. Porque ha jugado con unos, con otros.
A lo mejor el Barça, Gato, se ha puesto a pensar en los gallos en el corral que tenía y dijo, oye, a lo mejor espero un año y no pasa nada. Me sale mal con Tiño, lo mando para no sé dónde y se viene Griezmann y tan pancho.
Sí, por cierto, hablando de incorporaciones, Joan, lo de Leeds se está complicando en el Barça.
Sí, las últimas informaciones que me cuentan desde el club es que se está complicando. Por cierto, De Ligt está en Barcelona con sus compañeros del Ajax, que han venido aquí de fiesta a celebrar el título de Liga, y la delegación que estuvo la semana pasada en Ámsterdam, encabezada por el presidente, volvió muy optimista, hasta el punto de que esperaban que esta misma semana se pudiera ya anunciar el fichaje, pero el representante, que es el famoso Mino Raiola, ya les dijo claramente que él lo llevaría al equipo que más le pagara al futbolista. Por lo visto hay ofertas bastante más potentes a nivel económico que la del Barça para el jugador, de equipos muy importantes también. El jugador está dudando y la operación se está complicando. Me ponían, por ejemplo, el ejemplo de De Jong, que tenía también ofertas mejores del City y del PSG y escogió al Barça por el proyecto deportivo, y me decían que De Ligt va a tener que hacer lo mismo si quiere jugar en el Barça con su amigo, pero la noticia es que lo que estaba muy bien encarado, hoy me dicen que está difícil.
Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha dicho Joan que la plana mayor del Barça está en Budapest, mañana en el Ferencváros Stadium, a las 6 de la tarde se juega la final de la Champions femenina, y ahí está Carles Valdelló. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
No hacemos caso a la historia, ni mucho menos.
¿Por?
Digo, porque el Lyon ha ganado 5 títulos y los 3 últimos entre ellos.
Bueno, o sí, por el hecho de que antes ha habido otros equipos que también han llegado con este palmarés. De hecho, estaba haciendo algunos cálculos, preparando números para la transmisión de mañana, y entre las jugadoras del Olympique de Lyon suman 40 ligas de campeones. Que pronto es dicho. De hecho, como tú apuntabas al inicio del programa, el Olympique de Lyon ha ganado las últimas 3 consecutivas, ha ganado 5 en su historia, corta pero exitosa historia, y veremos el Barcelona qué es lo que puede hacer mañana ante un equipo que evidentemente pues está plagado de talento, porque uno no consigue estos datos porque sí. Sin ir más lejos, pues ahora mismo tienen a la actual mejor jugadora del mundo, como es Herberger, o por ejemplo Marozán, que es una de las mejores centrocampistas que hay ahora mismo en el panorama del fútbol femenino. Un equipo muy potente, un equipo que además ofrece distintas alternativas en el juego. Si le presionas por el medio, te ataca por las bandas con muchísima facilidad. Si abres el campo, te atacan por el centro con toque rápido. Y es un poco lo que apuntaba hoy el técnico, apelando un poco más a la ilusión y a ese descaro de un FC Barcelona que en las últimas temporadas ha ido superando escalones, ha ido superando obstáculos, hasta plantarse por primera vez en su historia en una final de la Liga de Campeones, siguiendo el trabajo pues que ya empezaron Levante, Rayo, Español, Atlético de Madrid, en muchos años, que el fútbol femenino poco a poco ha ido creciendo. Tanto es así que hoy comentábamos con Alcalá antes del programa, pues que por ejemplo estará aquí mañana el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, también María José Rienda, la presidenta del Consejo Superior de Deportes y secretaria del Estado para el Deporte del Gobierno, y además, como apuntaba Joan, también toda la plana mayor del FC Barcelona, con José María Bartomeu, que ya duerme hoy aquí en la capital de Hungría. Así que veremos. 1.500 aficionados además vienen para animar a las jugadoras azulgranas, que en el día de hoy han podido pasear por esta capital húngara, preciosa, por cierto. Si no habéis tenido oportunidad de visitarla, vale mucho la pena, aunque el trabajo no nos ha permitido ver con detalle las, digamos, destacadas arquitecturas que hay por aquí.
Maravillas. Pero en
sí, exacto, maravillas arquitectónicas. Budapest. Y en cualquier caso, pues han tenido aquí a las familias, que eso también las ha relajado un pelín. Vicky Losada, de hecho, ha dicho en la sala de prensa que no le temen a nadie, pero que son muy conscientes de a quién se enfrentan mañana, dando evidentemente, pues no te diré todo, pero sí un porcentaje muy alto de favoritismo al conjunto francés.
Pues suerte para el FC Barcelona femenino mañana en la final, primera final de su historia de la Liga de Campeones. Mañana nos cuentas, Carles, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Oye, por cierto, ha pasado, nos ha comentado una imagen que se vivió ayer en Barcelona cuando se entregaron la Cruz de San Jordi y cuando empezó la gente a aplaudir pidiendo la libertad Messi. Para los... ¿Perdón?
No, te decía yo lo de Messi, sí.
Sí, y Messi se quedó parado. Bueno, pues una imagen llamativa.
Llamativa de personalidad y de echarle un par de cataplines a esta situación. Porque fue una encerrona total, absoluta. Y él respondió como tiene que hacer.
Me pareció el rey de España, ¿no?
Me estuvo colosal.
Pero a mí me sorprende...
¿Qué te parece a ti?
No, a mí me parece, primero, que el ejemplo, Messi como persona, la cosa de la fundación y demás, no es que sea elogiable, es que es ejemplar. Sí. O sea, lo que ese muchacho en las bambalinas de lo que es su vida fuera de los focos y demás es extraordinaria. Él va a ese premio que no iba a ir, porque el hombre está en una situación, lo contaba Alcalá el otro día, y creo que va el Llori, que está el hombre pues en una depresión tremenda después de lo de Origi y compañía, no se vino a recoger el premio de la Liga y que no quiere ir a la Cruz de San Jordi. Habrá habido una presión tremenda, porque si a eso no vaya, pues imagínate el número, y al final pues fue, y se encontró por lo que se encontró. que es esa especie de locura, y él pues tuvo el valor, yo creo, el coraje cívico, sí, de quedarse quieto.
Bueno, no hay una cosa que es cierta,
tampoco. Es coraje cívico, o sea, es que es así, es decir, que usted aplauda, pues bueno, oígame,
verte envuelto en 200 personas aplaudiendo y tú mantenerte sin aplaudir es muy difícil,
sí,
porque solo por contagio aplaudes. O sea, hay que tenerlo muy claro para no aplaudir.
Bueno, pues antes de despedir...
No, pero ¿dónde se va? Dime. Pero a mí me parece una de las imágenes en este país del año. Y a mí me ha llegado de rebote. Yo, de verdad, yo no sé qué es lo que está ocurriendo en este país. O sea, que Messi le diga a los independentistas que él no se alinea con ese movimiento y que no entiende que griten presos políticos y se quede callado, que es la bandera del FC Barcelona... A mí me parece la imagen del año, posiblemente en este país, en este momento.
Es muy llamativo. Desde
y que yo no...
Y que le digan algo a él.
Es que yo me he enterado de rebote, vamos. Yo es que no sé, no sé qué está ocurriendo. No sé qué está ocurriendo, de verdad, no sé qué está ocurriendo en este país.
Y realmente hay que pensar que esto...
capitalino.
No, estoy hablando en serio.
Es que lo que dice Luis, lo que dice Víctor...
Periodismo muerto, Víctor.
Tiene más razón que un santo.
Hombre, vamos, es que una cosa... Es que yo no sé en manos de... No sé, es que el periodismo... No sé, me da pánico, vamos, me da pánico.
Bueno, pues hoy para despediros... Hoy para despediros, os despido con esto.
A ver.
Vamos. Porque te quieres. Te quieres. Tu mente en forma. Mira, pues no iba a salir... Bueno, tenéis que ver a Alcalá y a Eri ahora mismo. Bueno, se han vuelto locos.
No es verdad.
¿Esto qué es? Todo este grupo indie, eso es tuyo, ¿no?
Miki se llama, ¿no?
Sí, señor, Miki Núñez.
¿De dónde es el muchacho?
De Tarrasa, de Garense.
Navarro, es canción de programa de Mundial de 3 de la tarde, ¿eh?
Sí, hola, sí, España, sí. Hola, España, buenas tardes.
Ahí.
Y eso y poco más.
Oye, verdad, un respeto.
Escucha, esto sí, te lo ponen rato. A ti... Entro un rato.
No,
lo
que para arriba.
No, si ahora tengo una sesión de reggaetón, que madre mía, ¿no? A ver quién aguanta.
Esto te lo pone en las fiestas de cualquier pueblo de España a las 5 de la mañana. Y
esto es un temazo. Esto es un temazo que va a romper el malfario histórico de España.
Mira, eso ya es más difícil. Periodismo muerto, no te digo Eurovisión.
Yo es que en Eurovisión me quedé en Betty mi ciego.
No es Coldplay, pero.
Mira, va a salir último como salió en su día Betty mi ciego.
Ojo.
¿Podéis explicar qué es esto?
La gran. Esto es la canción que representa a tu país.
La canción que te representa a ti mañana. Mañana en Eurovisión.
A ti, Víctor, no sé a ti.
A ver, que deberías saberlo ya.
Oye, pues yo creí que era el vestuario del CSKA de Moscú.
también es
Eurovisión, ¿es hoy?
Es mañana, es mañana.
El chacho ahí dando saltos.
También vamos a basto, Víctor.
También es una canción muy de vestuario de baloncesto, es verdad, ¿eh?
Sí, yo veo ahí al chacho, al ruso ese.
El chipirón. ¿Cómo era? El chipirón.
Filipón.
Sí, es de ese palo.
Es de la pegatina. El compositor es de la pegatina, es un grupo catalán muy de este palo. Y bueno, es lo que llevamos. España es lo que es fiesta, es color, que es lo que se va a ver en la actuación mañana. Y bueno, en un año que toca balada, que parece que toca balada en Eurovisión, muy favorita la de Países Bajos, pues nosotros vamos con esto, que es como muy
broma. ¿Nos toca? ¿Más o menos a qué hora vamos?
No, tarde, es la última canción, la de España, y encima tienen que hacer tiempo, porque han estado ensayando hoy, haciendo un ensayo general, y se han dado cuenta que entre los péndulos de la australiana, que va a estar ahí medio volando en el escenario, y que salga Miki con el 13 rue del percebe este que va a salir a... Al escenario, pues
la votación es cuando son, que no me interesa minutos. La votación es que no vas a entretener.
Pues cuando acabe la
canción. Y media, más
con corro, bien entrado, corro.
España actúa 11 y 10, más o menos. Pero, profesor, y a partir de 11 y media, 11:35, las votaciones.
Profesor, disculpe.
Pero esto hay que verlo desde las 9, ¿eh? O sea, esto es.
Discúlpeme, ¿usted también ve esto?
Sí, sí. Pero bueno, por favor.
Se te ha caído un mito, Víctor.
Pero, Víctor, antes que la Champions.
Toma ya.
Antes que la Champions, veo yo esto.
Un abrazo para todos.
Chao, chao. Adiós.
Feliz fin de semana. Adiós.
Adiós.
Chao, Udari.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carmichael, ¿en qué puesto ha quedado? Hola.
Otra vez.
¿En qué puesto ha quedado Fernando Alonso de los libres de las 500 millas de Indianápolis?
24º, finalmente. Ha subido a 229,3 millas por hora, que es mejor. Lo que pasa es que el problema es que está llegando corto de tiempo. Como ha tenido dos días que no ha podido rodar, pues la verdad es que están yendo... Y sobre todo el disgusto de ayer. Ya ha dicho que ayer fue muy frustrante, ha estado luego hablando en conferencia de prensa, no poder salir y estar preparado con el mono. Le dijeron primero a las 11 de la mañana hora local, luego a las 12, luego a la 1, y al final vino la tormenta y no salió a pista. Y fue el disgusto también con el accidente que tuvo el día anterior. Está yendo todo al revés, pero es verdad que todavía queda tiempo para la carrera. El problema que hay es que hay 36 coches que participan en la calificación y hay 33 puestos en parrilla.
Sobran tres.
Sobran tres. Y ahora mismo, en velocidad, sin rebufo, sin coger un rebufo, está el 31. Y la calificación se hace sin coger rebufo.
¡Ay, madre!
Entonces da un poco de yuyu que pudiera pasar eso. Yo creo que no va a pasar. Porque, por ejemplo, Carlin, que es la escudería sobre la que se ha basado Andretti, McLaren, tiene octavo a Charlie Kimball. Es decir, que yo creo que no va a pasar. Alonso dice que por fin han encontrado un punto mecánico de reglaje que le puede ir bien y un punto de partida para mejorar. Entonces, yo creo que va a ir poco a poco subiendo sus prestaciones. Yo creo que ese es el sentido. Y luego tenemos también, un poquito más abajo, a Oriol Servial, el 28º, que todavía está un poquito más en el límite. Es muy cruel la calificación porque las diferencias son pequeñísimas, ¿eh? Hablamos de 2 millas por hora con el más rápido, que ha sido Conor Daly. Entonces, bueno, a ver qué pasa mañana. Mañana va a empezar a las 5 de la tarde y acaba a las 23:50, o sea que es larguísima. Y tiene la posibilidad de hacer algún intento más en la fast lane, que le llaman, la línea rápida, pero anulas tu tiempo anterior. Es decir, si tú no estás contento con el tiempo que haces, dices, no, yo me voy a la línea rápida. Te vas a la línea rápida para hacer un segundo intento, pero te la juegas a una carta porque has anulado el tiempo anterior. Y luego hay otro factor más que es curioso también. Resulta que mañana se espera calor. En función de la hora del día, tú tienes que buscar el equilibrio entre que no haga mucho calor y que además haya goma en pista. Pero tú no lo buscas, porque tú sales según el sorteo que han hecho entre los aficionados que están haciendo ahora mismo en el circuito de Indianápolis. Entonces, si te toca el primero sin goma en pista, pues apáñate con la que te puede caer. Entonces, es así. Indianápolis así es una carrera loca, complicadísima, y Alonso confía en que pueda dar la sorpresa y que las cosas van a ir mejorando a lo largo del tiempo que queda hasta la carrera.
Pues esperemos que sea así. Mañana nos contará Carmichael. Y tenemos las motos en Le Mans. Borja González, Le Mans, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Cómo pinta el Gran Premio de Francia?
Bueno, a ver, primero pinta que mañana va a llover, con lo cual puede cambiarlo todo. Pero lo que corresponde a MotoGP, sobre todo ahora mismo, lo que parece es que el duelo se centra en Viñales, que ha sido el más rápido en el día, con el mejor ritmo, y Márquez, que como siempre lo tiene bastante claro. Y también yo creo que en ese grupo de cabeza hay que incluir como mínimo a la Ducati y Dovizioso, y ya te digo, a la espera un poco de si no llueve mañana, al que pueda trabajar y mejorar. Y si llueve, pues habrá alguno que se quedará con los deberes a medio. De tal manera, es un circuito pequeñito, son un poco más de 4 kilómetros, las diferencias no son muy grandes, y eso también permite que otra gente pueda estar. Por ejemplo, no estaba adelante hoy Rins, que ha terminado 16º, pero siempre suele terminar apareciendo, si no lo fastidia mucho los entrenamientos oficiales, debería ser otro de los que deberían estar adelante peleando. Lo mismo que Rossi, que tampoco ha estado muy fino en el primer día, pero que luego siempre sigue haciendo esos milagros de domingo y termina peleando adelante. Pero ya te digo, de momento parece que Viñales, Márquez, Dovizioso es lo que manda, y a Márquez se le ve muy, muy seguro en un circuito en el que ya ganó el año pasado.
Pues estaremos muy pendientes del cielo, por lo tanto, mañana. Te dejamos descansar, Borja. Gracias, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Laura y 6, 12 y 6 en Canarias. Acaba de ganar Djokovic a Del Potro. Ha remontado, así que las semifinales del torneo de Roma. Mañana Rafa contra Chichipas y Schwarman jugará contra Novak Djokovic. Nos vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.